Se oye, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo. De hecho, no nos va a dar tiempo, pero bueno. Bien, ahora vamos a ver muy rápidamente la parte, un poco de cómo funciona la comunidad de software libre. Voy a ir más rápido que antes porque hay algunas cosas que son bastante técnicas y como la mayoría de las personas que estáis aquí no sois de perfil técnico, no tiene sentido tampoco que os abrace con esto, ¿no? Bueno, el éxito del software libre se fundamenta fuertemente en la comunidad que lo soporta, ¿no? El software libre es desarrollado por una comunidad pública que está distribuida a lo largo de todo el mundo y que está formado por expertos, compañías, ¿no? Que realmente lo que hacen es poner a prueba habilidades y recursos para desarrollar software libre, ¿no? Al final lo que quiere esta comunidad es construir soluciones que resuelvan los problemas de los usuarios y que además esas soluciones se puedan después evolucionar con el tiempo. Hay la falsa concepción de que el software libre, digamos, solo se mueve en el dominio de los hackers, pero hoy en día realmente es un movimiento global e incluso hay multinacionales como los que hay por ahí debajo metidas detrás del software libre, ¿no? Al final, poco a poco, pues se va extendiendo, ¿no? Digamos que hay cinco perfiles de personas normalmente asociados a la comunidad de software libre. Por un lado están los hippies idealistas, después explicaré cada uno de ellos por separado, los empleados de tecnologías, los hackers all-star, los gestores y los estrategas de los negocios. Los hippies idealistas. Bueno, estos son, pues como el señor este de barbas, el del aro en la cabeza, ¿no? Bueno, pues mucho del éxito de software libre se sustenta sobre estas personas, ¿no? A ver, espera, le he dado para atrás, ¿no? Sí. Digamos que para estas personas, los hippies idealistas, el software libre es sinónimo de código libre y de innovación libre, ¿no? Y para ellos estos conceptos son claves para innovar y para tener un nivel de calidad alto. Hacen uso del software libre para luchar contra la avaricia de los sistemas privativos y creen firmemente que construyen un mundo mejor a través de las aplicaciones libres. Realmente eso es lo que movió a Stallman a crear el proyecto GNU y toda esta historia, ¿no? Bueno, su lema, paz, amor y código abierto. Estos funcionan así, de esta manera, ¿no? Bueno, funciona bien, hay muchos. La verdad es que esta gente está muy motivada y realmente dedican noches enteras a desarrollar código y aplicaciones. Y realmente mueven mucho la parte de software libre, ¿no? Bueno, después están los hackers all-star, ¿no? Esta gente, digamos que son gente muy habilidosa con desarrollando software y lo que intentan es utilizar el software libre como un terreno para demostrar sus habilidades, ¿no? Para ellos, Internet es como un coliseo donde, pues, lucirse ahí y a ver quién hace el mejor software, ¿no? Esta gente, los hackers all-star, utilizan una cultura del regalo, ¿no? En este tipo de cultura, lo que se hace es ofrecer el mejor software posible al resto de los miembros y a cambio lo que se obtiene es prestigio personal, ¿no? Digamos que dentro de la comunidad de software libre el bien más valioso es el prestigio, ¿no? Un ejemplo de perfil de este tipo es el equipo de élite que desarrolla el kernel de GNU Linux, ¿no? El núcleo de personas que rodean a Linus Torvalds y que van desarrollando ese núcleo, pues suelen ser este perfil, ¿no? Es como fichar a un crack de fútbol, ¿no? Después están los empleados de tecnologías, ¿no? Que esta gente, pues el software libre les brinda, herramientas que permiten mejorar su trabajo, ¿no? Este grupo, pues se introduce en el mundo del software libre para utilizar el software y la inteligencia de la comunidad con el fin de resolver problemas. Bueno, esto pasa un poco en la administración, ¿no? Las consejerías y los departamentos que utilizan software libre lo hacen un poco con eso, ¿no? Como una forma de mejorar y, pues, no pagar licencias de software, ahorrar, esas cosas, ¿no? Generalmente estas personas, disfrutan, pues, contribuyendo al software libre, utilizando software libre. Bueno, pues este es mi caso, ¿no? Yo estaría en este grupo. Después están los gestores, ¿no? Y para ellos, pues, para los gestores, la madurez del software libre ha logrado que se busquen este tipo de soluciones para reducir costes y aumentar la calidad. La reducción de costes no se alcanza solamente, pues, rebajando el precio de las licencias. También se logra, pues, aumentando la productividad y habilidad del personal dedicado al software libre. Lo que tiene que ver con la calidad, como el software libre, pues, se desarrolla y revisa por una comunidad mundial, realmente los proyectos activos y exitosos de software libre suelen ser más fiables y seguros que sus competidores propietarios, ¿no? O privativos. Los estrategas de los negocios, bueno, pues esto es otro colectivo, ¿no? Dentro de la comunidad de software libre, pero bueno, para ellos el software libre se adopta cada vez más como una estrategia de negocio, ¿no? Los compañeros de consultoría, servicios y soporte tienen en el software libre un modelo y un medio para evolucionar y obtener beneficios. Vamos a ver después distintas estrategias para hacer negocios con software libre. Realmente, por ejemplo, en el tipología de tejido empresarial que hay aquí, de consultoría TIC, en Galicia, pues realmente software libre es un modelo muy interesante para aplicar, porque es complicado que alguien aquí en Galicia desarrolle un sistema operativo como Windows o algo así, algo que tenga un éxito mundial. Es complicado, hay casos, pero muy pocos en realidad, de éxito local. Entonces, para las empresas TIC, digamos locales, no, incluso nacionales, el software libre es un buen modelo de negocio, ¿no? Bueno, un poco esto ya dijimos algo antes, ¿no? ¿Software libre o open source? Bueno, es que, no, como decimos, el software libre se centra en aspectos filosóficos y el open source en aspectos técnicos, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, todo el software libre es open source, eso siempre es cierto. Todo lo que es software libre también es open source. Pero no todo lo que es open source es software libre, pero el 99% sí. O sea, la mayoría del open source es software libre, muchísimo, un alto porcentaje de él sí lo es. Yo creo que siempre que sea posible hay que optar por software libre, por lo que os decía, porque lleva asociado libertad, derechos de los usuarios, ¿no? Y yo creo que además son conceptos que encajan muy bien con la misión de la administración pública, ¿no? El concepto de libertad, de defender al usuario, que es el ciudadano, esas cosas, pues digamos que están alineadas, ¿no?, con lo que debe ser la administración pública, ¿no? ¿Cómo saber si una aplicación es software libre o código abierto? Bueno, pues hay que ver la licencia. Cuando bajamos un software libre, pues suele tener una licencia. Hay que ver si es una licencia de software libre o de open source, que en muchos casos son las dos cosas a la vez, ¿no? Tanto la FSF, la Fundación del Señor este de Barbas Stallman, como la OSI, mantienen listas de las licencias que son software libre y open source, con lo cual es muy fácil saberlo en realidad. La verdad es que para el común de los mortales estas cuestiones no suelen ser un problema, porque, como decía antes, todo el software libre es open source, casi todo el open source es software libre, y realmente pues tiene poca importancia. Pero bueno, es bueno saber que hay esta diferencia para aplicar bien las estrategias de software libre, ¿no?, o de open source en su caso. Bueno, ámbitos de uso del software libre. Bueno, en los sistemas de información corporativos, o sea, en la informática corporativa, realmente el software libre hoy en día se puede utilizar para todo. Es prácticamente, es posible montar cualquier sistema de información corporativa solamente con software libre, cualquiera. Es decir, hay software libre para sistemas de desarrollo, para lenguajes de comunicación y protocolos, para sistemas operativos, para servidores de comunicación, para aplicaciones empresariales, para servidores de middleware. O sea, hay software libre para hacerlo todo, a día de hoy, todo. A nivel de informática hablo de informática central, ¿no? No hablo de la informática del PC, ¿no? Y de hecho, es más, para todos estos ámbitos que hay aquí, hay incluso varias alternativas de software libre para elegir. De hecho, una de las dificultades que hay hoy en día a la hora de desarrollar, de adoptar el software libre como sistema de información corporativo es que hay que elegir. Jolín, es que igual te encuentras 10 o 15 aplicaciones libres para hacer lo mismo. Entonces hay que comparar, hay que ver cuáles son las mejores y tal. Entonces, pero hoy en día un sistema de información corporativo realmente se puede montar casi en, vamos, salvo un caso muy, muy extraño, 100% con software libre. Y os preguntaréis, ¿por qué la Xunta pues no utiliza más software libre? Bueno, pues es que la informática no nace ayer. Es decir, hay una serie de cosas heredadas de toda esa época, de los 80, de los 90, que bueno, que se van heredando, y al final, pues es, cuanto más tiempo las tienes, más difícil es después deshacerte de ellas, porque evidentemente el software privativo lo que pretende siempre es que no te marches. Entonces, no te lo van a poner fácil para que tú. Es decir, va a ser muy complicado que, por ejemplo, un fabricante de software privativo te dé una herramienta para migrar de ese software privativo a una herramienta libre. Eso nunca ocurre, porque es que el día que lo hagan, te vas. Y lo dejas. Entonces por eso hay muchas cosas heredadas, muchas cosas que no funcionan con software libre. Pues hay otras que son por, pues un poco, pues las filosofías que se aplican en cada departamento de la Xunta, ¿no? Que ahí ya a veces son pues distintas, ¿no? Pero bueno, realmente un sistema de información corporativa central, casi, salvo excepciones muy, muy contadas, se puede montar casi en su totalidad con software libre. Bueno, ¿y qué pasa en el escritorio, en el PC que usamos en casa, en el trabajo? Pues realmente también es posible utilizar un sistema totalmente basado en software libre. Después veremos alguna cosa, ¿no? Pero existe de todo. Sistemas de ventanas, paquetes ofimáticos, cosas para diseño gráfico, aplicaciones de internet, es que hay de todo. Realmente si nos ponemos en el perfil típico de un funcionario, por ejemplo, de la Xunta, prácticamente el 100% de lo que usan los funcionarios de la Xunta se podrían utilizar con herramientas libres. Prácticamente el 100%. Quitando algunas excepciones, ¿no? Quitando algunas excepciones. Después podemos ver algún caso, ¿no? De hecho, no sé si queréis, antes de pasar, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Supongo que todos utilizáis un paquete de ofimática, por ejemplo, en vuestro trabajo normal, y la mayoría utilizaréis probablemente el Office, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que hay un paquete parecido al Office, que es libre, que se llama Open Office. De hecho, esta presentación está hecha con Open Office. ¿Habéis notado en algún momento que era distinto del PowerPoint? Era idéntico, ¿no? Pues por ejemplo, en la parte de ofimática se puede utilizar el Open Office, que es casi, bueno, incluso en alguna cosa es mejor que el Office. Entonces se puede descargar, funciona en Windows, en Linux, funciona en Mac, funciona en un montón de cosas. Por ejemplo, para navegar por Internet, ¿qué utilizáis habitualmente? Pues muchos utilizáis Internet Explorer, supongo. Bueno, pues hay una cosa que se llama Firefox, seguro que la conocéis. Pues que es mucho mejor navegador que Internet Explorer. Muchísimo mejor. O sea, es que lo supera con creces. ¿Qué sucede? Que hay algunas cosas que no funcionan con Firefox, pero eso depende de cómo se hayan hecho las aplicaciones, porque se han hecho pensando en Internet Explorer. Pero bueno, hoy en día la verdad es que casi todo funciona con Firefox, prácticamente todo funciona. El Firefox, recordéis que en una de las ponencias contaba que Netscape había liberado el código fuente de su navegador web. Bueno, pues el Firefox es la herencia de eso, es decir, el Netscape se convirtió después en Firefox. Y realmente hoy en día Internet Explorer lo que hace es copiar lo que saca Firefox. Firefox, como saca versiones cada 2 meses, pues por ejemplo las pestañitas que trae ahora Internet Explorer, el primero que inventó las pestañas fue Firefox. Y después lo copió Internet Explorer. Y ahora pues Firefox acaba de sacar hace unos días una versión nueva que ya hace un montón de cosas nuevas y seguro... Es decir, que ahí se cambiaron las tornas. Ya no es que uno copia Internet Explorer, ya se hace al revés. Pues por ejemplo, para el diseño gráfico seguro que muchos... bueno, esto lo sabemos por las revistas y todo el Photoshop, ¿no? Es decir... ¿Qué hay libre para el diseño gráfico? Pues si queremos hacer algo parecido a Photoshop, podemos utilizar una herramienta libre que se llama GIMP, que es casi tan bueno como el Photoshop. Y para el 95% de la gente es sobra incluso. Se llama GIMP. Pero si queremos hacer algo parecido a CorelDRAW, ¿no? Algunos conoceréis CorelDRAW también para pintar con vectores y tal. ¿Qué hay parecido a CorelDRAW en libre? Pues hay una cosa que se llama Inkscape, que es muy parecido a CorelDRAW, se parece mucho y permite hacer un montón de cosas con... muy parecido a CorelDRAW. Por ejemplo, ¿qué utilizáis para el correo electrónico? Muchos, el Outlook, ¿no? O el Lotus Notes en la Xunta, que es muy habitual. Bueno, pues hay una cosa que se llama Thunderbird, que es un lector de correo electrónico que es libre y que es tan bueno como el Outlook. De hecho, la gente que hace el Thunderbird es... Mucha de la gente que hace el Thunderbird es la misma que hace el Firefox. O sea, están en el mismo equipo de trabajo. Thunderbird. De hecho, ves que tiene nombres así muy rocambolescos, ¿no? Firefox, Thunderbird, bueno, pues es la misma gente en realidad. No sé qué otro tipo de cosas podéis utilizar cuando en vuestro trabajo cotidiano. Ya mucho no queda en realidad. Si empecéis a ver, realmente ya, ofimática, navegación, diseño gráfico, no sé, algo que se os pueda ocurrir. No sé, ¿alguien utiliza algo que se escape de todo esto? Sí, es verdad. Sí, esa es una de las excepciones. El Open Office trae una cosa parecida a Access. Lo que pasa es que la gente de Open Office, digamos que ellos se centran en sus prioridades, ¿no? Entonces, para ellos la prioridad es desarrollar el proceso de textos, la hoja de cálculo, es para ellos y la de presentaciones. Y también tienen ya algo de parecido al Access, pero es mucho menos potente que el Access. El Access es justo una de esas excepciones para los cuales a día de hoy no hay todavía un equivalente libre suficientemente bueno, el Access, sí, es uno de esos casos. Pero es posible que en 2 años, incluso menos, ya haya algo parecido para aquí dentro de OpenOffice. De hecho, pues los productos de OpenOffice son el Writer, o sea, lo que es el Word en Office se llama Writer en OpenOffice, la hoja de cálculo se llama Calc, después el de presentaciones se llama Impress, y el de, que es como Access, se llama Base, pero todavía está un poco verde. No está todavía pausado, o sea, para muchos usuarios llegaría ya, ¿eh? Es decir, pero si tienes algo complicado en Access no serviría. Pero al margen de esto, pues no hay muchas más. Los juegos, los videojuegos, ahí sí, es cierto. Hay muchos videojuegos para, pues por ejemplo, para GNU Linux, pero no tantos como para Windows. Pero bueno, realmente si nos escapamos de aquí, poco más utilizamos en nuestra vida cotidiana. Realmente, porque después, claro, podemos utilizar la mensajería instantánea, ¿no? El de Microsoft, esta, ¿cómo se llama? El Messenger, ¿no? Pero para eso también tenemos equivalentes libres. Pues tenemos el Copete, por ejemplo, que este no funciona, o el, ¿cómo se llama el otro? El, hay uno que no recuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, hay otro que no, ahora no recuerdo el nombre, ¿eh? El Pidgin, se llama Pidgin. Pidgin. Esto también permite conectarse a mensajería instantánea. Realmente...
Mira, ¿programas como AutoCAD funcionan en Linux o tienen que ser versiones específicas?
No, no sé si AutoCAD sacó alguna versión para Linux, pero sí hay algunos programas de CAD para Linux también, ¿eh? Sí hay. No sé si son tan buenos, no los conozco en detalle, pero sí los hay. Fíjate hasta tal punto que esto es así, que, por ejemplo, alguna productora de estos efectos especiales de Hollywood realmente utilizan sistemas de renderización para hacer estas películas en 3D animadas, utilizan sistemas basados en GNU Linux. O sea que algo hay, no, no conozco bien ese, pero sí, sí hay algo. Pero como AutoCAD, no, no sé si ha sacado alguna versión para GNU Linux, pero bueno, AutoCAD no es software libre, está claro, es software privado. Lo que no sé si hay algo que permita cargar cosas de AutoCAD y trabajar, eso habría que investigarlo. Pero bueno, en realidad veis que la mayor parte de las cosas se pueden utilizar hoy en día software. ¿Qué pasa? Que bueno, que cuesta, ¿no? Abandonar lo que has usado durante tanto tiempo y cambiar, pues supone un esfuerzo, pero realmente no es tan difícil. Yo por ejemplo, en mi trabajo cotidiano, desde hace muchos años, ya trabajo en GNU Linux todo el día, o sea, desde hace muchos años. Y de hecho, yo, por ejemplo, el OpenOffice no empecé a utilizarlo porque fuese software libre. Lo empecé a utilizar cuando se llamaba, igual alguno lo sabe, antes el OpenOffice se llamaba StarOffice. Bueno, pues yo empecé a utilizar el OpenOffice no porque fuese software libre, sino porque es que estaba cansado del Word. Estaba cansado de que el Word tuviese vida propia, que le diese a Enter y que me cambiase cosas, que no hiciese lo que yo le mandaba, que los estilos no funcionasen. Entonces dije, voy a buscar algo que me haga caso, ¿no? Porque perdía horas y horas, pues reformateando el documento, volviendo a colocar los estilos otra vez en su sitio, los saltos de página. Aquello tenía vida propia realmente. Entonces, voy a buscar algo que sea distinto. Entonces encontré una cosa, un software libre, que en aquel momento no era software libre al 100%, pero bueno, casi lo era, que se llamaba StarOffice y que después cambió, se hizo software libre completamente. Y yo me cambié por eso, pero fue por una necesidad de cansarme ya de eso. Y como eso, pues hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, el Firefox pues fue un poco lo mismo. El GIMP, a mí, por ejemplo, me gusta más que el Photoshop. Es que eso, claro, supone un cambio. Si estás acostumbrado a utilizar algo, supone un pequeño esfuerzo inicialmente, pero después la verdad es que... Y la ventaja de todo esto es que lo puedes tener... todo es gratis, en realidad, o sea, que no es comercial. Algunos puedes tener soporte comercial si quieres. Y realmente, pues te puedes comprar hoy en día un ordenador que tenga todo lo que necesitas y que no te ha costado nada el software. Con lo cual, pues los, no sé, 150 euros del Windows 7, como mínimo, más los 300 o 400 del Office, te los ahorras. Y realmente, pues puedes hacer lo mismo. De hecho, es más, el OpenOffice abre los documentos de Word y puedes abrirlos y trabajar con ellos y te los lee. A veces se descompone así un poco, depende de cómo tengan los estilos, pero funciona. Entonces, bueno, realmente decir que hoy en día me compro un ordenador de 500 euros y me tengo que gastar 600 en software es un poco duro, la verdad, gastarte la mitad del precio de un ordenador en software. Ya bueno, incluso ya quitando la parte de Office. Entonces, bueno, realmente hay que reconocer que Microsoft hizo productos muy buenos y realmente el Office era un producto bueno. ¿Qué sucede? Que para ellos es complicado, porque es difícil resistir esta presión, ¿no? Es decir, hay un montón de gente desarrollando software libre por ahí fuera y claro, es que tú aunque tengas 5.000 empleados, es que fuera hay 50.000. Y que además por encima trabajan por las noches y les gusta y se motivan. Que además como hacen contra Microsoft y tal, se motivan y todavía es peor. Entonces, claro, es complicado. La verdad es que muchas compañías de software tienen que ahora empezar a pensar cómo reestructuran su negocio, porque realmente es insostenible, ¿no? Es que es impensable que todos nos compremos el Office cada año o cada año y medio. O sea, vamos a gastar 400 euros cada año cada vez que hacer una versión de Office. Es que eso es una pasada. Entonces, no sé, ahí Microsoft también está dándole vueltas a todo este asunto, ¿eh? Incluso ya sacó alguna cosa con software libre también. Es decir, que no todo es que Microsoft lo haga mal, simplemente que, bueno, pues él hizo lo que tenía que hacer. Evidentemente, yo si tengo una multinacional voy y me achaco a todos los competidores. Si puedo, lo hago, evidentemente. Pero claro, la contrapartida está que ahora es que no estás solo. Claro, por un lado tienes a los del OpenOffice, guerra por el Office. A los otros, guerreando con el Firefox. Claro, es que es una isla, ¿sabes? Es como el General Custer. Tienes ahí defendiéndote contra una batalla de indios alrededor y realmente es muy difícil. Es complicado para ellos también, ¿eh? Y realmente, pues Microsoft ha tenido productos buenos, ¿eh? O sea, no todo es malo, ¿eh? Pero realmente les va a suponer para todas las empresas de software pues un cambio importante en la forma de trabajar, ¿eh? Y la forma de comercializar los productos, ¿no? Porque digamos que el usuario ya está un poco cansado, ¿no? Yo no sé si habéis seguido la evolución, por ejemplo, del Office en los últimos 10 años, pero realmente entre el Office 97 y el... Bueno, el último es bastante distinto a los otros, la verdad, pero y el anterior al último realmente es que casi no había diferencia, eran todos prácticamente iguales, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas, pues, digamos que el usuario se va irritando con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrollan las aplicaciones de software libre? Muy rápido porque se nos acaba ya el tiempo. Hasta que apareció toda esta historia del software libre, había una ley que se llamaba la ley de Bruce, que era irrebatible, ¿no? Que decía lo siguiente, que si tenemos n programadores para hacer un proyecto informático, la complejidad del proyecto aumenta n cuadrado. ¿Por qué? Porque se tienen que comunicar entre todos. Es decir, yo si tengo tres programadores, se comunican así. Pero en cuanto meto otro cuarto, ala, n cuadrado. Es decir, porque hay que meter vías de comunicación entre todos. Todos tienen que hablar con todos para hacer un programa de ordenador, ¿no? Entonces, bajo esta ley, que es una ley de ingeniería de software en realidad, ¿no? Un proyecto que involucre demasiados programadores, pues será demasiado complejo para completar la tarea de forma eficiente y efectiva, ¿no? Entonces, hasta la aparición del sistema GNU/Linux, parecía que todo el desarrollo de software se regía de forma inexorable por esta ley. Pero claro, el GNU/Linux rompió esta ley, pero claro, tienes a 10.000 personas, porque fue así. Es decir, es que hoy, a día de hoy hay 10.000 desarrolladores trabajando en el núcleo solo en el núcleo de Linux. 10.000. Yo no sé cuántos programadores tiene, bueno, voy a decir otra empresa, IBM, por ejemplo, no es siempre el mismo, ¿no? Pero no sé si 10.000, pero no creo. Es que estamos, claro, es que eso es una, es un tsunami que es imposible, pues, soportar, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompe la ley de Bruce? Bueno, pues por la red Internet. Porque la red Internet cambia la forma de comunicar a estos programadores. Entonces, la red Internet permite que estos procesos de comunicación n cuadrado se lleven a cabo solo con esfuerzo n. Esto hay bastantes teorías detrás de todo esto, pero realmente la forma de trabajar y comunicarse con Internet permite hacer esto. Entonces, y esto se ve también en buena medida las herramientas que utilizan a través de esta red, ¿no? ¿Qué características principales tiene el desarrollo de software libre? Bueno, pues en principio tres fundamentales: desarrollo evolutivo, comunidad abierta de desarrolladores y uso de la red Internet. Vamos a verlo muy, muy, muy rápido. En cuanto al desarrollo evolutivo, bueno, pues aquí lo que se intenta imitar es la evolución de las especies, ¿no? Que conocemos. Digamos que en el mundo natural la evolución biológica permite, pues, que las especies se adapten a los cambios que hay en el entorno. Bueno, pues en todo el mundo del software, el entorno lo conforma en el área de la industria en la que reside una aplicación. Por ejemplo, OpenOffice, ¿cuál es su área de la industria? La ofimática. Entonces, la gente de software libre lo que intenta es evolucionar su software, el OpenOffice, para que dentro de ese ecosistema del mundo de la ofimática, pues ese software pueda seguir progresando, ¿no? Digamos que esta adaptación, tanto en el mundo biológico como en el informático, permite la supervivencia en entornos que se encuentran en permanente cambio. La informática, vosotros lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Cambia permanentemente, es decir, hay que adaptarse permanentemente. Entonces, pero esto, claro, lo que en el mundo biológico son miles y millones de años, en la informática son 2 años. Es que en 2 años desaparece un producto del mercado, ¿eh? Es decir, a veces la gente dice, es que es imposible que un sistema operativo desaparezca. Sí, sí que es posible. Algunos seguramente recordaréis que hace unos cuantos años había un sistema operativo que se llamaba OS2 de IBM, OS2. De hecho, muchos bancos usaban OS2 en sus estaciones de trabajo. Bueno, y de hecho hubo un momento que había un gran debate en todas las revistas informáticas. ¿Usar OS2 o usar Windows? Ese debate, y estaban al 50%. Bueno, al final ganó Windows. Y en un año y medio, el OS2 desapareció. Pero desapareció 100%, ¿eh? Si es que no quedó ni rastro. Entonces, en informática 2 años es un universo enorme. Y puede cambiar todo en 2 años, ¿eh? Entonces, un ejemplo de esto. Bueno, es el ejemplo del oso, ¿no? Imaginemos un oso de pelo corto que vive actualmente en un clima, pues, confortable, ¿no? Y este oso decide invernar 500.000 años. Vale. Supongamos que cuando el oso despierta, pues el entorno en el que vivía, pues ha cambiado y ahora es un clima muy frío y cubierto de nieve. Bueno, claro, los osos que durante esos 500.000 años permanecieron activos, o sea, no invernaron y evolucionaron hacia el pelo largo, pues por esa presión continua del cambio, ¿no? Pues se pueden proteger del frío. El oso de pelo corto está abocado a la extinción. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el software? Bueno, pues el software privativo se comporta de la misma forma que el oso de pelo corto. Este software desaparece durante meses y a veces incluso años para ser desarrollado de forma secreta. Uf, yo siempre recurro siempre al mismo ejemplo, pero es que realmente es que es el único que puedo poner. Es decir, ¿cuántas versiones salen de Windows al año? Ninguna. Es decir, van sacando cada 4 o 5 años. Es decir, entonces, pues es lo mismo. Has invernado, te has puesto a desarrollar en secreto un software, allí dentro nadie ha sabido lo que estabas haciendo ni de qué forma lo estabas desarrollando. Claro, cuando reaparece nuevamente ese software que se ha desarrollado en secreto, tiene que ser probado dentro del entorno actual. Y este entorno puede haber cambiado mucho. Esto le pasó un poco a uno de los Windows, no recuerdo a cuál, pero le pasó con el tema de Internet. Se desarrolló y, claro, cuando salió estaba totalmente en explosión el tema de Internet. Y, en cambio, el sistema operativo no estaba preparado para Internet. Claro, es que lo has desarrollado en secreto. Te has puesto a hibernar y, claro, cuando has salido de la cueva es que te has encontrado, jolín, que una cosa que no había cuando te fuiste a la cueva, que era Internet, ahora está ahí y lo está utilizando todo el mundo. Entonces, el éxito de la supervivencia de este software privativo en estos casos depende de 3 cosas. Primero, la habilidad de los programadores para decidir cuál va a ser el entorno que va a haber dentro de 4 o 5 años. La calidad del software dentro de ese entorno nuevo en el que apareces y la competencia que tengas, claro. Una solución para esto, que es, si no tienes competencia, es así de fácil. Entonces, es una buena estrategia. Realmente, yo si me dedicase a fabricar software privativo, lo que intentaría es cargarme toda la competencia, porque así siempre voy a ser el mejor. Si no hay con quién competir, siempre ganas. Entonces, el software libre se refina y corrige y actualiza constantemente, logrando niveles de adaptación que el software privativo no puede alcanzar. Es raro que un software libre saque versiones más allá de 2 meses, es decir, cada 2 meses como muy tarde, aunque no sean versiones definitivas o totalmente estables, ellos siguen sacando en desarrollo para que la gente pruebe. Entonces, claro, eso permite que están permanentemente adaptándose. Así es posible lograr que las desviaciones sobre los objetivos sean corregidas antes de que la aplicación se encuentre demasiado avanzada. Mira, un ejemplo de esto es el Windows Vista, el anterior al que hay ahora, tenía una novedad muy, muy chula, que era que podías ver como las ventanas así en 3D. Lo habréis visto en el anuncio de la tele, que se van moviendo así como en 3D. Bueno, eso, cuando estos chicos de Microsoft se pusieron a hacerlo, era súper novedoso. Pero claro, cuando lo sacaron, es que ya lo tenía el GNU Linux. A pesar de que probablemente ellos tuvieron la idea inicial. Pero claro, tardaron tanto en sacarlo, lo desarrollaron en secreto, que al final, cuando salió al mercado, ya no era novedad. Es que ya lo habían sacado otros. Entonces, aquí, claro, ese es donde está el problema, ¿no? Es decir, si yo me escondo ahí en secreto para hacer un software, y claro, cuando lo saco, ¿qué me voy a encontrar? Es que igual los otros ya han espabilado. Entonces, pues esas son las cosas. Por eso el ejemplo de los es muy bueno, para entender cómo cambia la forma de desarrollar las aplicaciones, ¿no? Bueno, dentro del software libre, cualquier persona del mundo puede contribuir en cualquier proyecto, ¿no? Sin embargo, en el software privativo existe una clara línea que separa a los que desarrollan el software y al resto del mundo. Aunque en los últimos años esta línea ya es más difusa, pero realmente yo, por ejemplo, usuario de un sistema operativo privativo, quiero aportar algo ahí y quiero colaborar, me resultaría difícil. Realmente yo no sabría ahora a quién recurrir. Sin embargo, si quisiese hacer algo para GNU Linux, sabría perfectamente cómo hacerlo. Me llevaría media hora. Contactar y saber cómo puedo ayudar ahí. Eso, pues eso es otro de los elementos que tiene mucho que ver, ¿no? Con la forma de desarrollar unas aplicaciones y otras. De hecho, en el software privativo lo que se decía es normal y frecuente que un producto permanezca oculto durante un tiempo en el cual es desarrollado. No pasa con casi todo el software. Bueno, claro, la cuestión es, claro, cuando hay tanta gente, 10.000 personas desarrollando algo, ¿cómo se corrigen los conflictos cuando hay discusiones? Porque también las hay. Pues nada, normalmente estas discusiones se resuelven a nivel técnico. Entonces, el mejor código es el que gana. Discuten. A veces entras en los foros de GNU Linux y ves que discutan ahí acaloradamente si una cosa se hace así o asado. Pero al final, el que gana es el que lo ha hecho mejor y se suele imponer, ¿no? Entonces, realmente en este mundo no importa quién haya enviado la solución. Lo que importa es cuál es la mejor solución. El que la ha hecho mejor es el que va a ganar, ¿no? Entonces, claro, esto lo que favorece es que haya una competición. Bueno, no tan sana últimamente ya, pero bueno, es una competición a fin de cuentas relativamente sana y acelera bastante los avances tecnológicos, ¿no? Además, digamos que el software libre tiene mucha gente probando el software, es decir, cuando se saca. Es algo que, por ejemplo, Microsoft ha cambiado en la última versión de Windows, porque, por ejemplo, el último Windows 7 te lo podías descargar un año antes para probarlo. Eso es una novedad, por ejemplo, que tiene que ver con esto que se estaba comentando. Un año antes ya te lo podías bajar gratis, además, y lo podías probar. Eso es una mejora que ellos introdujeron, una raíz de todo eso. Entonces, eso sucede con software libre. Tú puedes bajar permanentemente las últimas versiones, probarlas, y decir, mira, no me funciona este botón. Entonces, pues se supone que alguien ahí, ¿sabes? Pues tú dirás a alguien, oye, no me funciona esto, pues alguien lo va a corregir. Entonces, hay muchos probadores y mucha gente diseñando, ¿no? Claro, todo esto, un poco lo que os dije ya en varias ocasiones, toda esta forma de funcionar sería muy difícil sin internet, ¿no? Eso es lo que ha hecho que cambie todo. El tener PCs en casa y que estás conectado con cualquier persona del mundo es lo que ha hecho que cambiase todo, ¿no? Realmente toda esta gente que desarrolla software libre ha contribuido muchísimo al propio desarrollo de internet, porque claro, ellos como iban necesitando herramientas para trabajar, temas de foros, etcétera, pues aparte de usar internet también la iban desarrollando progresivamente. Es como pues ir construyéndola según la vas necesitando, ¿no? Y realmente pues han desarrollado muchísimas herramientas que hoy en día forman parte de internet y bueno, estos dos movimientos se han nutrido mutuamente, ¿no? Básicamente un poco ya es repetir, ¿no? Es decir, lo fundamental es que en internet cualquier persona se puede comunicar con cualquier otra y de forma muy rápida. Entonces eso acelera muchísimo todo el trabajo, ¿no? Esto lo que permite, y esto que rompe la ley de Brooks, es que haya un montón de cerebros por ahí tocando una sinfonía y construyendo algo. Algo que de otra manera es un poco complicado, ¿no? Claro, otro de los aspectos que surge en la comunidad de software libre, ¿y quién es el dueño de un software libre? Porque claro, al final, pues alguien tendrá que ser el dueño, ¿no? ¿Cómo se determina la propiedad dentro de una filosofía donde todo se puede copiar, duplicar y transferir sin límites? Y bueno, pues normalmente el propietario de un software libre es la persona, conjunto de ellas, con derecho exclusivo reconocido por la comunidad de software libre para distribuir versiones modificadas. Esto traducido, o sea, ¿quién es el dueño del OpenOffice? Pues igual no tiene dueño, pero yo si voy a buscar el OpenOffice voy a ir a un sitio concreto de unas personas concretas que están desarrollando el OpenOffice. Si otro coge ese código y hace otra cosa parecida a OpenOffice, le llamará de otra forma, le llamará Closed Office o lo que sea, pero ¿sabes? Realmente ahí el prestigio es lo que hace que alguien sea propietario de algo, ¿no? Y realmente en la práctica existe una diferencia muy clara entre las versiones oficiales de un software libre aprobadas e integradas por los desarrolladores oficiales de ese software libre y otras que son versiones realizadas por terceras partes, ¿no? Existen esas diferencias bastante claras. En cuanto a las adaptaciones que se hacen al software, bueno, la comunidad de software libre anima que tú toques el código, modifiques la aplicación y hagas cosas nuevas con ella. Muchas de estas personalizaciones que se hacen sobre el software al final permanecen desapercibidas porque se hacen a nivel privado, ¿no? Pues yo no me funciona este botón y como puedo hacerlo y sé hacerlo, lo cojo, lo modifico, me lo quedo y ahí se queda, ya no lo distribuyo a nadie, ¿no? Pero bueno, realmente esto es un problema cuando yo hago una modificación y la distribuyo, ¿no? Porque ahí sí que el tema de la propiedad ya vuelve a entrar otro poco en juego, ¿no? Entonces, para resolver esta cuestión, se utilizan una serie de normas un poco internas, ¿no?, de la comunidad. Cuando yo modifico un software libre, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues existen tres formas de obtener la propiedad, ¿no?, de este software libre. Una es fundar un nuevo proyecto de software libre, lo que os he dicho antes, pues en la web le llaman Firefox, pues le llamo otra cosa, como sea, y crea un proyecto nuevo, ¿no? Otra forma de obtener la propiedad de un proyecto es suceder a alguien, ¿no? Alguien que se hizo cargo, pues el día que Linus Torvalds se canse de hacer el kernel de Linux, pues alguien le sucederá, y supongo que Linus Torvalds dirá, este es mi sucesor. Bueno, pues ya empezamos con los temas de las sucesiones, ¿no? Y todo, pero bueno, pero funciona así. Y después, pues otra opción para hacerse propietario es coger un proyecto huérfano, un proyecto que lleva mucho tiempo sin actividad, pues yo cojo y lo vuelvo a relanzar otra vez, ¿no? Son las tres formas que suele haber de hacerse propietario de un software libre. Hay una serie de herramientas básicas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones libres, las voy a comentar muy rápidas, ¿no? Una de ellas son los sitios web. Hoy en día todos los proyectos de software libre interesantes tienen sitios web muy bien hechos y que permiten comunicar muy fácilmente y que tienen un montón de información. Hay un ejemplo, pero incluso no es el mejor, hoy en día hay sitios mejores que otros. Después se utilizan unos sistemas que se llaman sistemas de gestión de versiones, porque ¿cómo hago 10.000 personas modificando código? ¿Cómo coordino todo eso? Bueno, pues hay un sistema que permite que su trabajo se coordine, ¿no? Digamos que funciona como un árbol. Es decir, yo modifico algo y creo como una rama más de ese árbol y después esas ramas las puedo volver a unir. Bueno, hay un sistema software que ellos les facilita trabajar de esa manera, ¿no? Que se llaman sistemas de gestión de versiones. Después tienen los sistemas de gestión de incidencias, estos los conocemos cuando llamamos a un CAU, por ejemplo, de Telefónica, o alguien así nos coge a alguien el teléfono, se anota y tal. Bueno, pues internamente suele haber esto detrás. Es decir, todo eso después se anota en una ficha y va pasando por, tu incidencia va pasando por una serie de estados y van por, es decir, es como una especie de procedimiento para reportar los fallos y la mayoría de los software libre serio utiliza sistemas de estos para, bueno, cuando yo pruebo algo y no me funciona, pues lo pongo aquí, voy a una web, cubro un formulario y mira, no me funciona el botón. Entonces, al cabo de un rato, alguien te contestará ahí en ese formulario y te dice, pues no te funciona por esto, prueba esto otro. Entonces, pues un poco el trabajo se va centrando ahí. Y después los foros de discusión. Los foros son muy habituales en el software libre. O sea, y realmente muchas veces encuentras ahí solución a un montón de problemas, ¿no? Bueno, estrategias de negocios basadas en software libre. Las vamos a ver muy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Las comentaré así muy por encima. Pero digamos que cuando se quiere vender software hay dos conceptos importantes, ¿no? Como dos valores. Por un lado está el valor de uso y por otro lado está el valor de venta. ¿Cuál es el valor de uso? Pues es el valor de un software como herramienta, es decir, como multiplicador de mi productividad. Es decir, probablemente para vosotros, usuarios, más que el precio que tiene un paquete de ofimática es lo que os aporta de rapidez a la hora de hacer documentos, es el valor de usarlo como herramienta, ¿no? Y después está la otra parte, ¿no? El valor de venta, que es el valor asociado a, como mercancía, ¿no? El valor económico, por decirlo así. Entonces, la mayoría de las personas asumen que el valor del software se rige por un modelo de fabricación tradicional. Entonces, estos modelos de fabricación tradicionales tienen dos premisas. La primera es que el valor de venta debe cubrir la mayor parte del salario de los desarrolladores del software. Es decir, yo cuando compro un software, ese precio que tiene el software debe cubrir el salario de los programadores que han hecho eso. Esa es una premisa. Y dos, el valor de venta debe ser proporcional a su coste de desarrollo y a su valor de uso. Esa es la segunda premisa tradicional, ¿no? Estas premisas son falsas en realidad, ¿no? Se puede demostrar fácilmente que no son muy acertadas. Primero, la primera de ellas, que decía que el valor de venta debe cubrir la mayor parte del desarrollo de los programadores, pues bueno, realmente el 95% del software que se desarrolla en el mundo se fabrica internamente y dentro de una organización y no es comercializado. Por ejemplo, pues hay un montón de software que se desarrolla dentro de la Xunta y que se queda en la Xunta y no se vende fuera de la Xunta, se queda ahí. No se comercializa. Y eso pues ocurre en todo el mundo. O sea, de hecho, el 95% del software se desarrolla para adentro y no se vende, ¿no? Entonces, las organizaciones que desarrollan el software para uso interno realmente tendrán que retornar esa inversión de otra manera. Si no, no cabe en la cabeza de nadie. ¿Por qué se sigue desarrollando software interno entonces, ¿no? Por tanto, el valor de venta no tiene necesariamente que financiar los salarios de los desarrolladores. Depende. Si tú lo único que es ganando vendiendo el software, sí. Pero si puedes obtener igual beneficios de otra manera, ¿no? Entonces, este concepto es una estrategia que se utiliza muchas veces las empresas fabricantes de software privativo para justificar los precios caros del software, ¿no? Es que yo tengo muchos programadores y son muy caros mis programadores, entonces pues tengo que venderlo muy caro. Pero realmente deberían buscar otras alternativas distintas de comercialización, que es un poco lo que están todas ahora, un poco investigando todo esto, ¿no? Y la segunda premisa que decía, que el valor de venta debe ser proporcional a su coste de desarrollo y a su valor de uso. Lo más importante es que el valor de venta debe ser proporcional al coste como de fabricación, por decirlo así, pues también es bastante fácil de rebatir, porque en realidad, estos son conceptos de ingeniería de software, pero el 75% del coste de un software es el mantenimiento del software. Es una vez que ya está funcionando, mantenerlo funcionando. Vale, entonces, si el valor de venta fuese proporcional a su coste de fabricación, el precio en el momento de compra sería el 25% del coste y el precio de servicio de mantenimiento sería el 75%. Y esto no es cierto. Yo cuando compro un software privativo me cobran por comprarlo y después por tener soporte y mantenerlo. Y no es cierto que el mantenimiento cueste el 75% del precio de compra, ni de broma. Lo más caro es comprarlo y después el mantenimiento es caro, pero suele ser mucho menos que comprarlo. ¿Sabes? Por ejemplo, típicamente en un software que cuesta 500.000 euros, un mantenimiento puede costar 60.000 euros al año. No encaja mucho esto, ¿no? Es decir, entonces, el valor de uso de una aplicación informática está ligado directamente a su funcionalidad actual y a su capacidad de continuidad futura, ¿no? Entonces, si el fabricante de un producto cesa su actividad o el producto no se continúa desarrollando, su valor de uso cae drásticamente y termina siendo cero. Es decir, cuando tenemos un software privativo y la empresa que lo fabrica cierra, es que eso pierde todo su valor, de todo, ¿sabes? Entonces, digamos que esas premisas de fabricación típicas es que el software no es como fabricar coches, funciona diferente, ¿no? Entonces, los modelos de negocio basados en el valor de uso, ¿no? Lo que suelen hacer es desplazar el valor de venta hacia el valor de uso, ¿no? Entonces, pues hay un modelo de coste compartido, ¿no? Estos ya son modelos de software libre, ¿no? Cómo ganar o cómo retornar la inversión con software libre, ¿no? Pues el modelo de coste compartido lo que se basa es compartir el coste de desarrollo de una aplicación con la comunidad. Entonces, en lugar de desarrollarla para mí solo, lo hago desarrollo de forma libre y a ver si alguien más me ayuda. Por ejemplo, nunca pensáis así, a veces cuando estáis en cama, vamos a ver, resulta que todas las aplicaciones de función... No, ¿no os habéis pensado alguna vez Es decir, en España hay un montón de comunidades autónomas, con un montón de consejerías, casi todas equivalentes a nosotros, y todos estamos haciendo lo mismo. Es decir, ¿por qué realmente no se coge y desarrolla? Pues una aplicación de concurso de traslados, y se hace como software libre, y todas las comunidades hay a desarrollar. No sé, ¿no sería más fácil todo? Es decir, pues eso es un modelo, una forma de retornar la inversión de hacer algo con software libre. Es decir, voy a compartir el riesgo de, el coste de desarrollar todo esto con más gente. Pues venga, pues hay un montón de aplicaciones que estamos dando todos los días y que las estamos haciendo, ya no digo entre comunidades autónomas, es que incluso entre dentro de las de distintas consellerías de la misma administración se hacen las mismas aplicaciones. O sea, pues eso es un modelo de negocio realmente, ¿no? Oye, hagamos software libre. Otro es el de distribución de riesgos, ¿no? Que lo que intenta es minimizar la dependencia de una organización respecto al equipo que desarrolla un producto software, ¿no? Uno de los problemas que hay de desarrollar software es que te vinculas a quien te lo desarrolla. Después, como ellos tienen el conocimiento de los planos, de cómo eso hizo eso, digamos que dependes toda la vida de esa empresa o tal. Pues, ¿cómo se resuelve eso? Muy bien. Pues no lo desarrolla una empresa, lo desarrolla en la comunidad de software libre, con lo cual así el conocimiento lo tiene todo el mundo y nadie me lo puede ocultar. Es una forma de reducir un riesgo. Eso lo hizo Cisco con un sistema de impresión que se llamaba Cisco Print. Hizo eso, justamente. Bueno, problemas de aplicar el valor de venta directo al software. Bueno, pues es que el software hace muy difícil capturar el valor de venta directo. ¿Por qué? Porque realmente, aunque el código fuente de una aplicación no se copia más fácilmente que el binario, realmente, a ver cómo lo explico, esto es un poco complicado. Realmente las licencias no son capaces, ¿sabes?, de impedir que tú copies el software en realidad. Porque es como el tema del P2P y todo esto. Al final, por mucho que quieras poner canon, no sé qué, al final se sigue utilizando igual, no lo vas a poder parar, se va a seguir copiando. Entonces, es que es muy difícil capturar el valor de venta del software, porque el software es fácil de copiar y va a seguir siendo fácil de copiar. Porque realmente hoy en día cualquier cosa que salga en digital es copiable al día siguiente. Cualquiera, ¿eh? Cualquier sistema de protección que se ha inventado, al día siguiente estaba roto. Cualquiera. Cualquier CD se puede copiar, cualquier programa se puede copiar, todo. Entonces, al final es complicado capturar el valor de venta directo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan los hackers en relación con esto, ¿no? Del valor de este de venta directo. Pues bueno, los hackers en principio no son hostiles a que se venda el software, ¿no? Y que haya un mercado de software, a pesar de lo que piensa mucha gente, ¿no? De hecho, hay muchos hackers que contribuyen con software libre comercial, ¿no? Lo que pasa que lo que quieren los hackers es que esta comercialización de aplicaciones de software libre se haga en igualdad de condiciones, o sea, que nadie tenga, digamos, el mercado cogido, ¿no? Y que se pueda hacer en igualdad de condiciones, ¿no? Y tampoco se oponen a que otras personas o organizaciones obtengan beneficios económicos a partir de su trabajo, pero sí demandan que ninguna de las partes tenga una posición privilegiada para obtenerlos. O sea, lo que demandan es igualdad en todo este asunto, ¿no? Por ello, existe una presión muy fuerte en toda la comunidad de software libre para mantener licencias simples, libres y sin restricciones para obtener pues, una distribución muy amplia y un uso muy amplio de las aplicaciones, ¿no? Uno de los motivos por los cuales los hackers se oponen un poco también al tema de venta directa es que es difícil poder seguir evolucionando un producto si aplicas venta directa, porque si quieres tener un retorno por venta directa tienes que limitar la forma, es decir, el código fuente, es que si no, no hay forma. Es decir, porque una vez que tienes el código fuente de una aplicación, realmente es que puedes hacer lo que quieras con ella, ¿no? Entonces, debido a esto, digamos que los modelos de negocio más fáciles para el software libre son los modelos indirectos, no los de venta indirecta, ¿no? Entonces, vamos a ver unos cuantos así muy rápido, ¿no? Uno de ellos es el modelo de posicionamiento basado en software propietario, ¿no? Entonces, en este modelo, el software libre se utiliza para contrarrestar a un rival. Esto es lo que hizo Netscape, cuando liberó el código fuente del Netscape. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque en ese momento Microsoft estaba lanzando el Internet Explorer, ¿sabes? Y el Internet Explorer estaba empezando a ser mejor que el Netscape. Y claro, en ese momento Netscape luchaba fuertemente, después perdió la batalla, pero en ese momento luchaba muy fuertemente con Microsoft. ¿Y qué hizo? Ajá, muy bien, ¿quieres luchar? Pues venga, lo voy a liberar. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que hoy aparece el Firefox y justamente esa estrategia puntual con Netscape les funcionó, porque a día de hoy el Firefox gana ya. Ha tardado años, pero al final ha ganado. O sea, iba a ganar probablemente. Entonces, es una forma de oponerse a un rival, ¿no? Eso es un modelo. Después, otro modelo es el modelo de posicionamiento basado en servicios. Entonces, el software se utiliza para crear una posición de mercado para los servicios que se desean ofrecer. Por ejemplo, el software es libre, pero el soporte y el mantenimiento del software te lo cobro. Si tienes un problema con tu software, me llamas por teléfono y tal, te lo voy a resolver todo. Pero por eso te cobro. Pero por el software no, te lo paso con código fuente y todo. Pero eso es una forma. Vendes el servicio realmente. No vendes el software, el servicio. Eso es un modelo que puede funcionar muy bien aquí en Galicia con las consultoras TIC, ¿no? Realmente. Después hay otro que es el modelo de consolidación del hardware, ¿no? Digamos que para los fabricantes de hardware es un rollo el tema del software. Por ejemplo, cuando te compras una impresora, hay drivers y hay software que hay que meter ahí. Y eso a ellos les cuesta dinero, es una historia, es software, es costoso. Al final ellos no quieren vender el software, quieren vender la impresora. Entonces, una buena solución es desarrollar ese software como software libre. La verdad es que no lo hacen muchos, ¿eh? No lo hacen mucho. Los que más lo hacen esto son los que fabrican tarjetas de red. Son los que más lo hacen, pero no se está utilizando mucho. Sin embargo, seguro que funcionaría, ¿eh? Porque realmente para los fabricantes de hardware el software es un lastre en realidad, ¿no? Después está el modelo de accesorios, ¿no? Donde hay un software libre, pero yo lo que vendo son accesorios de ese software libre. Pues camisetas, las tazas, los libros con los manuales. Hay una editorial, igual la conocéis, sobre todo la gente que asocia a la informática la conoce, que se llama O'Reilly, que se dedica a vender un montón de manuales sobre software libre. Entonces, pues los que hacen ese software libre, después escriben libros. Y digamos que ellos ganan el dinero, pues un poco con los libros que venden y con otro tipo de historias, ¿no? Es decir, con accesorios, el merchandising. Después hay otro modelo que es el de licencia cerrada expirable, ¿no? En este modelo, digamos que un software libre tiene como dos versiones, una la que es libre y otra que es cerrado. Entonces, lo que hacen es cada cierto tiempo la que es cerrada la hacen libre, cada cierto tiempo la que es cerrada la hacen libre. Entonces, tienen como ese doble modelo. Realmente esto no es un modelo de software libre, en realidad es más bien un modelo de open source, pero bueno, es un modelo también que lo está utilizando alguna gente. Entonces, bueno, pues yo si quieres lo último de lo último de lo último, me lo tienes que comprar. Si te garantizo que en los próximos 6 meses lo voy a liberar, todo lo que te he vendido a ti lo voy a liberar, lo saco libre. Otros son los modelos de marcas de certificación, donde hay un software que es libre, pero tú cuando lo instalas en tus máquinas, en tus servidores y en tu compañía, viene alguien y te certifica que eso está perfectamente instalado y te ponen una pegatina. Bien, todo este software libre está perfecto, lo has montado estupendamente. Entonces vienen a certificártelo. Pues ese es el modelo que utiliza, por ejemplo, un software de aplicaciones que se llama JBoss, ¿no? Lo que hacen es te venden la certificación. Después hay otro modelo que es el de contenidos, ¿no? Que lo que hacen es el software es software libre, pero los contenidos de ese software te los cobran, ¿no? Esto lo hace American Online. En Estados Unidos, pues hay ciertos contenidos multimedia y tal, ellos, el software es libre, pero el acceder a esos contenidos multimedia te cobran después. Bueno, ¿criterios para decidir que un software sea libre o hacerlo como software privativo? Hay que estudiarlo todo en su conjunto, pero fundamentalmente estos, ¿no? La fiabilidad, estabilidad y escalabilidad son críticas. Si eso es crítico, software libre. La corrección del diseño y la implementación no puede ser verificadas fácilmente sin una revisión independiente de los desarrolladores. También, cuando necesitas que la calidad te la dé el usuario final, software libre, porque si no, nunca vas a probar bien la aplicación. Cuando el software es crítico para la gestión de la organización, software libre, por muchos motivos, porque te vas a quitar independencia del proveedor, de quien te ha hecho el código, vas a tener solamente conocimiento compartido. Si el software establece o permite una infraestructura de comunicación y computación común, también software libre. Es decir, esto quiere decir cosas generales de informática que ya haya en software libre, utiliza software libre, porque lo está usando un montón de gente. Entonces, no tiene sentido que te inventes algo nuevo, ¿no? Y si los procesos clave son parte de la base de conocimiento común de ingeniería, también software libre. Es decir, si tu aplicación que estás haciendo es algo común de ingeniería, incluso hay el software libre ya hecho, pues también hazlo como software libre, ¿no? Bueno, licencias de software libre, muy rápido también. Las licencias de software libre hay dos tipos, fundamentalmente, las virales y las no virales. ¿Recuerdas que os decía que una de las diferencias entre el open source y el software libre es que unos decían, ah, os voy a pasar la hoja, sí. Unos decían que podía ir software cerrado o software privativo con el software libre. Bueno, pues las licencias virales obligan a que un software libre solo pueda ser software libre siempre. Si yo le pego algo a ese software libre, también tiene que ser software libre. Son virales, se llaman así porque te contaminan. Es decir, una vez que utilizas ese software libre o lo modificas o algo, todo lo que esté asociado a eso, tiene que seguir siendo software libre. Y después, las licencias no virales son las que no obligan a esto. Es decir, tú puedes usar un software libre, modificarlo y tal, pero no estás obligado a que los derivados sean software libre, ¿no? Hay muchas licencias de software libre, no vamos a entrar en ellas, unas virales y otras no virales, ¿no? Es decir, hay muchas. Bueno, competición entre los dos, pues quién puede, software libre y software privativo. Bueno, situación actual. Uno de los falsos mitos que hay sobre el software libre es que el software privativo resuelve mejor las necesidades de los usuarios. Esto no es cierto. Realmente pagar licencias muy caras de software privativo no garantiza nada más que te has gastado el dinero. O sea, porque sea más caro no va a ser necesariamente mejor, ¿no? Es imposible que una multinacional disponga de un número tan grande de expertos y colaboradores como en un proyecto de software libre. Esto hace que las grandes multinacionales del software privativo encuentren graves dificultades para mantener al día sus productos y competir con sus equivalentes de software libre. Os puse varios ejemplos antes. Realmente muchos desarrolladores se están desplazando cada vez más hacia alternativas basadas en software libre, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Bueno, pues que el software libre utiliza un montón la red internet para todo el proceso de desarrollo. El software libre es totalmente personalizable, porque claro, como tienes el código fuente, es que puedes hacer lo que quieras con él, ¿no? La masa crítica de probadores y diseñadores es mucho más amplia. El software libre no te obliga a ciclos de actualización innecesarios, es decir, no te obligan a actualizar un software porque sí. O sea, si lo utilizas es porque quieres y porque lo necesitas y porque tiene cosas nuevas, no te obligan a cambiar un software por otro porque sí, porque toca, porque ya ha pasado un año y medio desde que lo has comprado y tienes que volver a actualizarlo. Eso no te lo hacen, ¿no? Después, el coste de utilización es normalmente inferior y las licencias son mucho más flexibles y mucho más razonables que las de software privativo, ¿no? Coste total de propiedad. Bueno, esto es una forma de medir realmente lo que cuesta tener un software en el ordenador, ¿no? Un software no solo es comprarlo, también es después mantenerlo funcionando, los problemas que te dan el ordenador. Entonces, el TCO es un índice que mide lo que cuesta tener algo, digamos, lo que cuesta un ordenador, es el coste total de propiedad, ¿no? Bueno, hay bastantes estudios que dicen que si utilizas software libre, el coste total de propiedad es inferior que si utilizas software privativo. Después, las licencias de software privativo son una verdadera tortura. Yo no sé si las habéis leído alguna vez, pero si las leéis, completamente seguro que no las aceptáis. Es decir, hay licencias de todo tipo. Pues no sé, hay licencias que solo permiten realizar copias por motivos de seguridad, otras solo sirven para desarrollar y cuando quieres poner el sistema en producción tienes que pagar. Es decir, es que es un mundo realmente, y realmente son todas muy, muy, muy complicadas de gestionar, ¿no? Y realmente al final se aceptan porque no te queda otra, pero realmente si tuvieses libertad para no aceptarlas, no las aceptarías, ¿no? ¿Beneficios de software libre? Bueno, lo que os decía, elimina ciclos de actualización innecesarios. Una de las estrategias más populares del software privativo es desarrollar múltiples versiones, varias generaciones del producto. Esto no es malo necesariamente. Lo malo es cuando se retienen avances y mejoras con la finalidad de que en la versión siguiente te las ponen para que lo vuelvas a comprar. Eso es lo malo. Es decir, hay muchas mejoras que en software privativo que se paran, no te las meto ahora y las preparo para la siguiente. Porque claro, lo que te quiero vender es la siguiente. Entonces, claro, cuando nosotros compramos un software privativo en la tienda, ya están haciendo el siguiente. Con lo cual, eso es lo que está mal, ¿no? Después de la personalización, que tú un software libre lo puedes adaptar para todo lo que quieras, y un poco lo que os dije antes, ¿no? El bajo coste de utilización, etc. ¿Riesgos de software libre? Bueno, pues el riesgo mayor que hay es no entender todo esto de software libre, ¿no? Es decir, no entender qué problemas puede resolver una solución de software libre, ¿no? Pero este problema también existe en software privativo. ¿Cuántas veces nos ha comprado un software privativo y después con el paso de los meses se ha descubierto que eso no era lo que se quería y que no era útil? Montones de veces. No, lo que sí ocurre es que el software libre y el open source siempre se basan en sus propios méritos realmente, ¿no? Y no en campañas publicitarias. Cuando un software libre tiene éxito es porque es bueno. Sí, porque el Firefox tiene éxito porque es bueno, no porque haya una campaña. Bueno, que en el caso de Firefox se hizo una campaña, ¿no? Pero no, ni comparación con otros. Es decir, entonces eso es importante, ¿no? El uso temerario, porque es software libre, también es peligroso, ¿no? Sí, y porque es gratis también es peligroso, no podemos elegir un software libre por esos motivos, ¿no? Que una aplicación sea open source o software libre no indica necesariamente que sea buena. Con el software propietario pasa lo mismo, que sea propietario o privativo no quiere decir que sea bueno. Digamos que una empresa o proyecto solo debe aceptar soluciones de software libre que estén listas para producción, es decir, que sean fiables, seguras y robustas, ¿no? No se trata de montar algo ahí en pruebas o en desarrollo que no esté listo, ¿no? El software libre pues es tan peligroso como el privativo, ¿no? Hay que, sobre todo con el tema del software libre, hay que estudiar también que esté bien documentado, porque una de las cosas que suele tener mal el software libre es que está peor documentado normalmente que el software privativo. En eso todavía hay mucho que mejorar. Y eso se debe un poco a la filosofía de los hackers. A los hackers les gusta un montón estar haciendo código y programar, pero no les gusta nada ponerse delante del paquete de ofimática a documentar. Entonces, eso es una de las cosas que hay que estudiar también, ¿no? También hay que estudiar que el soporte del software libre sea adecuado. En algunos casos incluso podemos pagar por ese soporte si queremos. Es decir, el software es gratis, pero pagamos el soporte, ¿no? Y también tenemos que ver que el software esté testeado, bien testeado, ¿no? Mitos del software. No me va a dar tiempo del todo, pero muy rápido, ¿no? Uno de los mitos es que el software libre es un juguete de los hackers. No es cierto, porque cada vez hay más gente utilizando software libre y más multinacionales utilizando software libre. Para que os hagáis una idea, la gran mayoría de servidores web que hay en el mundo están ejecutados sobre software libre, casi todos. No, o sea, que no es un juguete. ¿El software libre es desarrollado para amateurs? Bueno, amateurs depende. Si llamas amateurs estudiantes de ingeniería en informática, tal, bueno, sí, ya, bien, pero... Es decir, amateurs hasta un punto. Es decir, mejor que los desarrollen... Es decir, en las empresas no hay gente mejor, tampoco. Es decir, amateurs, vale, bien, ¿y qué es para ti un amateur? Entonces, es decir, y aparte también hay multinacionales después desarrollando sobre software libre, ¿eh? Después, que hay una confusión entre software libre, freeware y shellware, ¿no? Se confunden como lo mismo. Bueno, pues software libre, espero que sepamos lo que es a partir de hoy. Freeware es el software que es gratis, pero puede ser, pero normalmente no es software libre. Es decir, es software cerrado, pero es gratis. Y el shellware normalmente es software que te lo dejan utilizar con restricciones por un tiempo limitado. Ese tipo de software que te lo instalas y después está recordando, quedan 20 días de prueba. Pues es esto, eso es el shellware, ¿no? Pues... Esa confusión, ¿no? El software libre es tecnología antigua. Bueno, esto hay mucha gente que lo dice porque, claro, como el software libre, mucho de él se basa en Unix y Unix es muy antiguo, pues es que es muy antiguo, no es cierto. Es decir, hoy en día se hace un montón de software libre que incluso funciona sobre sistemas operativos privativos. Ahí, todo eso sobre lo que os dije antes funciona sobre Windows, todo. Entonces, bueno, que es antiguo, bueno, pues, oye, que algo sea antiguo no quiere decir que sea, o sea, que tenga mucha antigüedad no quiere decir que sea antiguo de viejo. Es decir, bueno, oye. Entonces, después, que los usuarios de software libre no disponen de soporte. Yo os dije, no es cierto. La comunidad de software libre, los foros, los sistemas de gestión de incidencias, el soporte comercial de software libre permiten tener soporte. No es que no tenga soporte. Realmente a mí en el día a día me cuesta más trabajo a veces obtener soporte de un software privativo que de uno libre. Normalmente de uno libre. Me voy a Google, pongo el problema y casi siempre lo encuentro. Casi siempre. Entonces, bueno, soporte, complicaciones de soporte, pues depende, ¿no? A ver, si salta... Se quedó. Colgóse. Ajá. Pues... Se quedó frito. A ver. Ah, ahora sí. A ver. Ahí va. ¿Dónde me había quedado? A ver. Troca. Bueno, que el software libre es inseguro. Bueno, este mito se basa en la suposición de que, claro, como el código fuente del software libre lo puede ver todo el mundo, es muy fácil encontrar vulnerabilidades y aprovecharlas. Pero se produce todo el efecto contrario. Como todo el mundo lo puede ver, se corrige todo entonces que sea un problema. Realmente los incidentes de seguridad más graves que está habiendo hoy en día son todos de software privativo. La semana pasada salió un fallo de seguridad del Internet Explorer que es alucinante y creo que todavía de hoy está sin resolver. Es decir, es que no se tenga el código de algo no quiere decir que sea más seguro. Es decir, es que claro, lo mejor para que algo sea seguro es que se conozcan muy bien las tripas de lo que hay dentro para poder defenderlo bien. Es decir, y esto funciona muy, muy bien con software libre también. Los problemas de software libre tienen un futuro inicial. Es decir, como no hay una multinacional detrás, es que claro, igual el Firefox mañana no hay nadie detrás. Sí. Igual detrás del Office tampoco. Es decir, es que eso, bien, vale, ¿qué es seguro en esta vida? Nada es seguro, en realidad, nada es seguro. Y de hecho lo que os decía, han desaparecido productos propietarios y privativos de la noche a la mañana y les ha dado igual a las multinacionales discontinuarlos, ¿eh? Usar software libre incrementa el riesgo. Bueno, pues esto también es un mito, porque digamos que se tiene la falsa concepción de que si yo compro un software y pago dinero por él, que puedo como poner una reclamación en el fabricante de software libre, perdón, en el fabricante de software privativo, que yo puedo reclamarle a IBM, porque no me... Ya. Si lees las licencias que se aceptan cuando instalamos, veremos que las mismas ponen que el software se proporciona tal cual, as is, en inglés. Esto básicamente quiere decir que tal cual, con fallos y todo. O sea, que si no te funciona, es problema tuyo. Entonces, al final, entonces, da lo mismo, porque en realidad es una falsa sensación de seguridad, pero que no existe. Las aplicaciones de software libre son difíciles de usar e instalar. Bueno, al principio sí, cuando el Unix es más complicado de utilizar que Windows, era más complicado, ahora ya no, hay sistemas de ventanas, realmente en uso es igual. Es decir, esto ha cambiado mucho, o sea, no se puede uno retrotraer a los años 60, porque entonces, claro, entonces si me pongo así el MS-DOS también era muy difícil de utilizar. Entonces, todo eso ha cambiado, ¿no? El software libre no innova, ¿no? Esto, lo que decían hace unos años, es claro, es que el software libre lo único que hace es copiar el software privativo e imitarlo para que sea igual. Bueno, eso sí ocurría, pero es que ahora justamente está ocurriendo lo contrario. Es decir, es que ahora ya, ¿quién es el que copia a quién? Entonces, claro, no innova, bueno, pues no sé, es muy relativo, ¿no? El copiar, claro, cuando no hay nada tendrás que imitar algo. Bueno, de GNU/Linux no voy a meter mucha historia, es muy rápido también. Bueno, la mascota esta del pingüino viene de Calinus Torvalds, pues un día estaba en un zoológico y no sé qué le hizo a un pingüino y le mordió. Entonces, uno de sus colaboradores que se llamaba Alan Cox, pues hizo unas bromas sobre eso y tal, y entonces pues le pusieron el pingüino por eso. Bueno, realmente esto ya lo hemos visto, el Linux realmente solo es el núcleo, lo importante es que es núcleo más todo lo otro. Lo que os decía, ¿no? El kernel es una parte muy pequeña, todo lo de fuera también es importante. No, y bueno, un sistema Linux realmente pues lo que tiene es un núcleo, después tiene por encima un sistema de ventanas y pues, hay distintas aplicaciones sobre ese sistema de ventanas. Está como dividido en capas, ¿no? Bueno, esto es lo típico que veríais en una consola de Unix, que eso es un rollo, no es para usuarios normales y tal, pero claro, en Unix y en GNU/Linux no se trabaja así. Se trabaja con sistemas de ventanitas de toda la vida. Y realmente, muchas diferencias entre las carpetas de Windows y las de GNU/Linux no hay, es decir, el color igual o que estas son en tres dimensiones, no sé, pero realmente en apariencia y en uso es prácticamente igual, las carpetas son iguales, la calculadora funciona igual, hay una barra de tareas, o sea, realmente no es tan difícil, es muy parecido, ¿no? Hay paquetes de ofimática, lectores de correo, este es el GIMP que os decía, que es como el Photoshop, el Acrobat Reader, por ejemplo, funciona también, hay una versión para GNU/Linux, o sea, que realmente hay diferencias, pero no son tantas, ¿no? No los voy a entrar, ¿no? Pero realmente la forma de trabajar a nivel de usuario con un sistema de ventanas es prácticamente el mismo que en Windows, ¿no? El Linux, los sistemas GNU Linux se venden o se encuentran como en el formato de distribuciones, se les suele llamar distribuciones de GNU Linux, ¿no? Digamos que estos hackers a lo largo del mundo se agrupan y cada grupo de ellos pues desarrolla una especie de GNU Linux adaptado a ellos, ¿no? Con su software, ¿no? Y distribuciones hay cientos de Linux, hay montones de ellas que puedes descargar e instalar en el ordenador. Yo os recomiendo estas cuatro, es decir, os hablo de estas cuatro que son las más conocidas. Por un lado está OpenSUSE, que te puedes bajar de internet e instalarla. Esta es bastante fácil de usar, utiliza entornos de ventanas también muy fáciles de manejar, pero es sencilla, ¿no? Después está, esto igual la conocéis, es Ubuntu o Kubuntu, son muy conocidas. Realmente todas son iguales, porque realmente el fondo, las aplicaciones son las mismas. Realmente la diferencia entre unas y otras son el instalador, la forma de instalarse cambia de unas a otras un poco, y cambia un poco los colorines y un poco el aspecto visual, pero realmente el software al final es el mismo. El Firefox va a ser igual en OpenSUSE que en Ubuntu. Entonces, realmente es lo mismo, como de otros sabores, es decir, es como comprar un pantalón muy parecido a otro, realmente es pantalón a fin de cuentas, ¿no? Se pone por las piernas y tienes las mismas cosas, ¿no? Pues esto es igual, entonces yo recomiendo, pues el OpenSUSE yo lo utilizo habitualmente, Kubuntu es muy buena también, muy fácil, después Ubuntu, que es más fea para el usuario, y por último el Debian, para que se quiera complicar la vida ya, pues también el Debian, que es para hackers realmente, es para ya trastear a fondo, ¿no? Terminando, bueno. Cuestiones a tener en cuenta antes de utilizar software libre. Bueno, la licencia que tiene. Si hay que ver qué licencia tiene el software. Si es software libre, si es open source, todas esas cosas. Número de usuarios que utilizan el software. Por ejemplo, antes de usar un software libre es bueno ver cuánta gente está usando esto realmente. ¿Mucha o poca? ¿Cuánta gente utiliza el Firefox? ¿Mucha o poca? Hay que ver, ¿no? Después, número de descargas del software. Es decir, muchas veces en estos software libres puedes ver, este software se ha descargado 8 millones de veces. Bueno, eso a veces indica cuánta gente hay usando eso. Realmente es bueno también comprobarlo así, ¿no? También es muy importante ver que un proyecto de software libre sea activo, es decir, que no esté muerto, que se vea que siguen sacando versiones, que se actualizan cosas, porque claro, a veces cogemos proyectos de software libre que llevan 4 años sin actualizarse y eso no es fiable. Entonces, algo muy importante es ver si el proyecto está, si hay actividad, ¿no? También habría que revisar el sitio web del proyecto, a ver si está bien, si el portal es bueno y tiene cosas, si se encuentra la documentación. También hay que ver qué limitaciones tiene el software libre. Pues, por ejemplo, yo me bajo el Firefox, bueno, pues igual encuentras un documento y dices, mira, el Firefox no hace esto y esto y esto otro. Pues es bueno a veces Porque algo que sí que hacen en software libre es decir lo que no hace el software, que eso en software privativo nunca te lo encuentras. Nunca encuentras una lista de cosas que no hace, eso no lo encuentras nunca. En software libre sí suele haber, mira, esto no lo hace o lo va a hacer en tal versión o lo vamos a implementar dentro de 2 meses. Eso es bueno mirárselo también, ¿no? Hay que ver el tipo de soporte que tienes, si hay foros, si ves que si los foros son activos, si te responden, si ves. Y muchas veces también hay que ver casos de éxito. A ver, otra gente que haya utilizado esto, ¿qué, cómo le ha ido, ¿no? Y eso normalmente lo encontráis en software libre. La problemática de la migración de software libre es que, claro, la administración pública no puede detenerse. Es decir, mientras migras tienes que seguir funcionando. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, las actuaciones para irse hacia software libre son lentas porque el personal tiene que repartir el tiempo entre mantener lo que hay privativo y a la vez pasarse a software libre, ¿no? Y eso es complicado. Además, implica un cambio de mentalidad a todos los niveles. A todos los niveles. Realmente es que es importante que la alta dirección también entienda lo que es el software libre, lo que supone, ¿no? Entonces, también hay problemas porque, claro, cambiar a software libre implica cambiar el software que utilizan las personas todos los días. Y ahí, bueno, claro, eso cuesta. La gente está acostumbrada a unos hábitos y cuesta cambiar, ¿no? A ver, ir hacia software libre de una sola jugada es prácticamente imposible, es muy traumático, ¿no? Realmente no es un problema de la dificultad de uso, tampoco es un problema técnico. Realmente el problema es que tenemos unas rutinas de trabajo, de información y de formación que, bueno, que nos impiden hacerlo de golpe, ¿no? La gente que estéis interesada en ir hacia software libre, antes de ir a un sistema GNU Linux, lo que recomiendo es, por ejemplo, en vuestro sistema Windows normal, instalaros estas aplicaciones y de vez en cuando utilizadlas. Y claro, cuando ya tengas controlado el Firefox, el OpenOffice, el Gimp y tal, realmente después pasas a GNU Linux, es que no cambia nada, porque las carpetas siguen siendo iguales, las aplicaciones arrancan igual, funciona igual, no te vas ni a enterar. Entonces es muy interesante hacer esas cosas poco a poco, ¿no? Bueno, cuando queremos migrar hacia software libre hay dos focos, ¿no? Los servidores centrales corporativos, de la informática corporativa y los equipos de escritorio, ¿no? Y hay que establecer planes para ambos mecanismos, ¿no? Para ambos focos, ¿no? La migración de servidores centrales, en teoría, es más fácil, porque es algo que el usuario no ve, lo hacen los informáticos, entre comillas, y bueno, hay bastantes casos ya de éxito de migraciones, ¿no? De hacia software libre, pero bueno, hay dificultades, lo que os decía antes, ¿no? El personal suele estar ocupado con el día a día, no hay tiempo. Y bueno, tomar esta decisión muchas veces no es decisión de los técnicos, son otras personas que deciden que no se utilice software libre o que se utilice software libre. Entonces, no siempre es así. No siempre es fácil. En los equipos de escritorio, bueno, este campo es muy atractivo porque tiene mucho impacto, ¿no? Es lo que hizo Extremadura en algún caso, ¿no? Que metió en todos los colegios software libre y tal. Bueno, es muy visible, reduce el coste total de propiedad que os decía antes. Pero bueno, es más complicado con los servidores porque los usuarios suelen resistirse al cambio. Hay algunas aplicaciones privativas que no tienen equivalente libre. Por aquí dijeron una, el Access. Esa todavía no hay algo bueno en libre, ¿no? El hardware es muy variado y puede generar muchos problemas de configuración, ¿no? Algo que sí, bueno, que tiene Windows realmente es que, jolín, el Windows casi se puede instalar sobre una cafetera. Realmente instala en todos los PCs que salen al mercado, funciona a Windows, ¿no? Con el GNU Linux a veces puedes tener algún pequeño problemilla. O sea, no todo es malo en Windows, ¿no? Es decir, tienen cosas buenas. Y que la migración no es transparente, ¿no? Es decir, claro, si te cambian el software uno por otro, eso no es transparente, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de actuación que debiera haberse? Bueno, inicialmente debiera formarse un equipo de trabajo especializado, ¿no? Que actúe como laboratorio de explotación y de pruebas. Habría que elaborar planes de migración, tener asesoría técnica y soporte técnico de todos estos asuntos de software libre, ¿no? Después, lo importante es consolidar el software libre en los servidores centrales, porque suele haber mucho coste y mucho gasto en licencias. Migrando cualquier software privativo para el cual existan equivalentes libres. Y esto es posible realmente, ¿eh? O casi, posible casi al 100%. El orden de prioridad de implementación de cualquier sistema debe ser primero software libre, si no hay software libre que lo haga código abierto, open source, si no software privativo. O sea, de software privativo a veces es imposible ese acceso al 100%, pero debe ser la última opción, ¿no? El mal menor. Después, es interesante introducir en todas las contrataciones administrativas el compromiso de intentar partir de software libre existente. A veces sacamos concursos para hacer algo y resulta que ya hay software libre que hace buena parte de lo que estamos contratando. Jolín, pues eso a veces es bueno ponerlo en el pliego. Oye, estudia el mercado de software libre, mira si hay algo y si hay algo, pues mira, inventa a partir de aquí, ¿no? No me hagas algo de cero otra vez, ¿no? Cuando modifiquemos software libre es importante utilizar los mecanismos y filosofías de software libre, intentar publicar los cambios también para que todo eso contribuya en la comunidad y todo mejore, ¿no? Después habría que impulsar la colaboración entre administraciones para desarrollar software libre genérico, es decir, lo que os decía. No tiene sentido que todas las consejerías de educación desarrollen un sistema de gestión académica de centros. es que serán todas iguales, ¿no? El sistema educativo en España es más o menos igual el mismo en todas partes. O sea, ¿no? Es decir, pues eso es un poco lo que había que intentar hacer, ¿no? Después hay que establecer planes graduales para migrar los sistemas de escritorio, ¿no? Se podría comenzar por la migración de los navegadores web y los paquetes de ofimática y acabar con el sistema operativo. Y después algo muy interesante y que puede ser muy beneficioso en todo esto es que se libere el software que se ha desarrollado dentro de la administración, porque es posible que alguien más pueda aportar ahí algo y pueda utilizar eso y que ahorremos dinero de los contribuyentes, ¿no? Conclusiones, solo son tres traspas y ya acabo, ¿no? Generales. Bueno, el debate entre software libre y software privativo va mucho más allá de una decisión técnica. Ya veis que hablamos de libertad, hablamos de empresas, de negocio, del poder de la presión, es decir, de muchas cosas, ¿no? Este es un debate que pues, tiene profundas connotaciones sociales y económicas y, por tanto, no puede conducir a una decisión pues, desinformada o deformada bajo la presión de fuerzas con intereses no acordes con los principios básicos de la administración. Bueno, yo trabajo en la administración pública, entonces tenemos que saber qué es lo que somos y lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso yo siempre digo que a mí me gusta mucho más hablar en la administración pública de software libre que de open source, porque el concepto de libertad encaja estupendamente con lo que debe de ser la administración pública. Entonces, las decisiones que tomamos las tenemos que tomar desde esa finalidad, desde esa perspectiva, ¿no? Es complicado porque las multinacionales van a hacer su juego también. Y basta que hagamos una medida de implantar software libre no sé dónde para que al día siguiente tengamos aquí al presidente de la compañía de turno haciendo una visita al presidente de la Junta. Y esas presiones son las que son muy difíciles de retener, porque claro, las grandes multinacionales tienen gran poder y pueden jugar un papel muy, muy, muy importante en todo esto. Por suerte muchas ya se están evolucionando, ¿no? Y van a tener que cambiar porque esto se acaba. Si el software privativo, realmente, salvo cosas muy concretas, se acaba porque están saliendo equivalentes libres para prácticamente todo. Entonces, es por tanto un deber de la administración pública preocuparse por quién controla el software y por su transparencia, fiabilidad y calidad, de manera que se preserven las libertades de los usuarios en su relación con este elemento tecnológico. Al tener el código fuente, todo es transparente. Yo cuando pongo un software libre sé que eso va a hacer lo que pone el código fuente. Cuando compro software privativo, yo que sé lo que habrá dentro, que no estoy viendo y que puede hacer, ¿no? Entonces, por eso encaja muy bien, ¿no? Es transparente, es decir, que tiene muchos principios comunes con la administración pública, ¿no? Pues teniendo todo esto presente y partiendo de una visión social y económica, parece recomendable que la administración pública fomente y extienda el uso de software libre porque está dotado inherentemente de características que garantizan las libertades, ¿no? Algo, por ejemplo, relacionado con esto, ¿cómo podemos obligar a que el usuario, al ciudadano, se baje un documento de Word en casa que está colgado en un portal corporativo de la Junta? O sea, ¿obligamos al ciudadano a que se compre el Office o que lo piratee cuando hay equivalentes libres? Porque no lo subimos en PDF o en OpenOffice, que se lo puede descargar, que es gratis, que lo puede tener en su PC. Es que al final, sí, claro, es que muchas veces estamos obligando a los ciudadanos a piratear el software, porque, claro, es que con esos costes realmente, ¿cuánta gente tiene en su domicilio, en casa, todo el software absolutamente licenciado comprado? Es un estudio que yo creo que nadie quiere hacer. Entonces, claro, eso nos compete a todos, ¿no? El software libre es un movimiento mundial que cada día tiene más usuarios y que añade prestigio a las organizaciones que lo utilizan e impulsan. De hecho, cada vez son más las administraciones que optan por esta solución. Mismamente las Naciones Unidas están fomentando todo esto ya, porque aparte algo que hace el software libre es que iguala al mundo. Realmente el software libre es igual en África que aquí. Entonces, digamos que es un mecanismo de igualdad, ¿no? Por decirlo así. Es decir, alguien de África que no tiene medios, bajarse de Genebra le cuesta lo mismo que a mí. Aquí. Entonces, es un mecanismo de igualdad, ¿no? El software libre fomenta la innovación porque se desarrolla públicamente compartiendo el conocimiento de manera que se aceleran los avances tecnológicos y la satisfacción de los usuarios. Esto es cierto, es decir, cuanto más público se desarrolla, más evoluciona, más avances. Es decir, ¿qué sería pues, de la innovación tecnológica si todo se hiciese en secreto? Ahí, pues un ejemplo fue el tema del genoma, ¿no? El desarrollo del genoma humano. Es decir, si eso se hiciese en secreto, absolutamente secreto, sería imposible, ¿no? El software libre introduce estrategias de negocio nuevas que pueden ser aplicadas con éxito en las empresas de aquí, de Galicia. Entonces, estas estrategias ya están siendo aplicadas con éxito en el ámbito internacional. Es que en el Silicon Valley hay un montón de empresas que se están forrando a base de usar y vender software libre. Tenemos que aprender cómo lo están haciendo ellos. Habrá que ver cómo lo están haciendo ellos y estudiarlo, ¿no? Y ver cómo se puede conseguir esto aquí, ¿no? El software libre supone un menor coste económico porque reduce el coste total de propiedad y no penaliza al usuario en las licencias. Lo que ya os dije antes, ¿no? Invertimos en otras cosas, no en la licencia. El software libre permite una mayor personalización y adaptación a las necesidades de la administración porque es posible influir activamente en el proceso de desarrollo y acceder a código fuente. Si la administración impulsase algún proyecto libre, probablemente pues, se conseguirían hacer más cosas, ¿no? El software libre independiza la administración de un fabricante concreto porque la mayor parte de estas aplicaciones son multi... No sé qué he puesto ahí, multi-andén. Esto me ha hecho algo raro, me ha sustituido. Son multiplataforma. Claro, me puso... Claro, plataforma andén. Son multiplataforma. Realmente todo esto funciona sobre Windows, sobre Linux, sobre Mac. Entonces hacemos a la administración pública más independiente del proveedor, que es algo que hay que buscar. No olvidemos que la finalidad de los pliegos de cláusulas técnicas, ¿cuál es la finalidad de todo eso? Al final, independencia. Que no nos atemos con un fabricante, pues eso es lo que permite su volumen, no atarnos. Que la administración sea libre también para cambiar de proveedor si quiere, porque tiene derecho a hacerlo y el ciudadano tiene derecho a que lo pueda hacer. Entonces, seguimos, ya la última. Es la última. El software libre es más seguro porque la disponibilidad del código fuente permite detectar incidencias de seguridad antes de que se produzcan. Joder, es que me ha vuelto a hacer lo mismo. Claro, el problema es al tener el traductor en gallego. Me ha traducido parte en gallego y parte en castellano. Bueno, en el caso de que se constate una incidencia, los tiempos de resolución son mucho más reducidos realmente. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo que os decía antes, ¿no? El software libre lanza nuevas versiones con más frecuencia y por lo tanto las mejoras y correcciones llegan mucho antes a los usuarios finales. Versiones cada 2 meses. El software libre reduce sensiblemente los ciclos de actualización innecesarios porque el desarrollo está guiado por las necesidades de los usuarios y no por los objetivos de negocio. La comunidad de software libre se centra en la necesidad de los usuarios, no en mi negocio de forzar a que me compren el paquete de X dentro de un año, ¿no? Entonces, bueno, el software libre dispone de licencias mucho más flexibles y adecuadas para la administración porque garantizan el derecho de acceso al código fuente, la modificación y la redistribución. Esto es muy bueno para la administración pública, el poder modificar las cosas que te has comprado, que han desarrollado para ti, es muy importante. El software libre generalmente es más estable porque es probado por una comunidad de usuarios mundial que puede reportar de manera efectiva las incidencias que encuentra. Esto es muy cierto, es decir, que un software sea privativo no quiere decir que vaya a ser más estable. Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, fui usuario inicial de Windows Vista, por ejemplo, y aquello, hasta que no le metieron unos cuantos service packs, aquello fallaba por todas partes. O sea, eso de que porque lo he comprado y es privativo va a ser más estable, bueno, un pimiento. Depende de cómo se haya hecho, de lo que os decía, del tema del oso y el pelo corto y todo aquello, ¿no? Y el último, el software libre reduce en muchos casos el tiempo de desarrollo porque no es preciso reinventar la rueda permanentemente partiendo de aplicaciones libres ya disponibles. Lo que os decía, antes de desarrollar algo, es bueno ver si hay algo ya hecho por ahí, porque quizás haya algo hecho y lo podemos aprovechar, ¿no? Bueno, supongo que no vais a querer hacer preguntas, porque ya os queréis ir, y os dejo por ahí mi dirección de correo electrónico por si queréis contactar conmigo por alguna cosa de estas. Sí, yo le voy a pasar el PDF a alguien, con lo cual no hay problema, o sea, supongo que os lo pasarán, sí. ¿Dónde está la hoja de firmas? ¿Tiene alguien por ahí? En el fondo, ¿no? Bueno, pues nada, siento haberos dado las gracias.